Nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Madre de dos menores denuncia las precarias condiciones de vida a causa de la prisión injusta de su esposo. El rockero Gorky Águila huye a México tras ser perseguido y acosado en Cuba. Vota Comisión de Exteriores del Congreso de España a favor de la liberación de los presos políticos cubanos. Reconoce juez a cargo del juicio contra el senador Robert Menéndez dificultad en hallar a jurados imparciales. Y rechaza la Corte Suprema de Rusia apelación de periodista disidente condenado por criticar la guerra en Ucrania.
Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy martes 14 de mayo de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción están Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Iván López. Voz informativa Alfredo Jacomín. Una madre de dos menores denuncia las precarias condiciones de vida en que se encuentra, sin el apoyo de su esposo, quien fue condenado a 14 años de prisión tras una manifestación de descontento popular en Nuevitas, Camagüey. Tomás Cardoso con la información.
Daima Echavarría, esposa del preso político José Armando Torrente Muñoz, cumpliendo 14 años de condena por su participación en la protesta popular de Nuevitas, en conversación con el Partido Demócrata Cristiano de Cuba, denuncia la precariedad en que se encuentra con su esposo encarcelado y con dos hijos menores de edad.
Soy la esposa del preso político José Armando Torrente Muñoz, donde estoy pasando en estos momentos una situación crítica y difícil con los niños. Al él ser el sostén de la casa, me estoy viendo por serios problemas, no tengo recursos.
Y sobre la realidad que enfrenta a esta familia, Giorda Marrero Huerta, que preside el Partido Demócrata Cristiano, señaló que el propio Torrente, en comunicación desde el penal, le ha expresado su preocupación y reclama cualquier ayuda para su esposa e hijos.
En el caso de José Armando, un joven de 36 años de edad, sancionado solamente por exigir libertad, por exigir un cambio, por pedir mejoras. Casi todos estos jóvenes tienen hijos pequeños, tienen esposa y las condiciones tan precarias e infrahumanas, llenas de necesidades, porque el sostén de la casa, como lo dice Daima, ha sido condenado, se encuentra en prisión y es realmente bien triste las necesidades que ellos tienen que afrontar, más esta madre cubana con dos hijos pequeños, uno de 11 años y otro de 14 años. Según me estaba diciendo con lágrimas en los ojos, de que el refrigerador se le rompió también. Entonces, para colmo, este escenario que se va agravando y realmente no hay una institución, un estado de asistencia ninguna a estos familiares.
Y en una reciente llamada telefónica desde el centro penitenciario de Kilo 9 con el Consejo de Relatores de Derechos Humanos, Torrente Muñoz, que fue sentenciado por los delitos de sedición, atentado y resistencia, señaló.
Habla José Armando Torrente, uno de los presos políticos de la causa 2 del 2023 en Navita. Yo estoy avisando a todos los activistas de derechos humanos para que se haga visible la situación que estamos viviendo nosotros y a lo que nos estamos enfrentando.
Las protestas populares del poblado de Nuevitas ocurrieron entre el 18 y 19 de agosto de 2022 y los efectivos represivos del régimen utilizaron fuerza excesiva contra los manifestantes, lo que quedó documentado en numerosos videos divulgados en las redes sociales. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El rockero Gorky Águila de la banda Porno para Ricardo llegó ayer a Ciudad de México, donde declaró que estaba feliz de haber salido de Cuba, país que describió como un infierno. Águila habló brevemente en el aeropuerto de la capital mexicana con la cineasta checa Hanna Harkolova, quien está haciendo un documental sobre la vida del rockero dentro y fuera de Cuba.
Ah, que estoy contento de salir del infierno, del campo de exterminio ese de los Castro. Me hicieron sufrir bastante para que recordara no regresar más nunca. Pero esa es mi tierra. A mí me arrancaron de mi tierra, pero no de raíz. Ahí tengo mis raíces, por supuesto que sí. Esa es mi patria, ese es mi país, ese es mi, donde tengo mis muertos, donde hice mi proyecto. ¿Qué te pasa? Muévelo, no muevas eso ahí. Dale, besito. Chao, dale, vamos.
Gorky Águila ha sido acosado y arrestado en numerosas ocasiones en Cuba. El pasado 3 de mayo había intentado volar a México, pero la seguridad del Estado lo detuvo en La Habana y le prohibió salir del país. Fue una acción duramente criticada por Amnistía Internacional y otras organizaciones. Y el opositor Mario Alberto Hernández Leiva fue detenido y multado en la tarde de ayer en La Habana. Hernández, vicepresidente del movimiento Opositores por una Nueva República, denunció desde la capital cubana Radio Martí que agentes policiales lo liberaron en horas de la noche en un remoto lugar de la provincia Artemisa.
Iba a ir a Guanacoa, a casa de Marisa Concepción, es delegada del movimiento Nosotros, y entonces allí me toqué la sur de estado con patrulla, esperando allí para detenerme, me detuvieron en Guanacoa. Eso fue a las 4 de la tarde, ayer a las 4 de la tarde, le quedó cubano y la policía en patrulla me llevó para la estación policial a la Sexta Marenao, donde ahí se me puso una multa de violar dispositivo de 100 pesos, cuando yo no he violado nada. Entonces de ahí me trajeron para aquí, para la estación policial de Santa Fe, donde estoy ahora. Y ahí me detuvieron hasta las 9 de la noche. Vino el jefe de la sección 21 de ellos a hablar conmigo que me va a meter preso otra vez. Y entonces de ahí me llevaron una patrulla a las 9 de la noche, del Salado para allá, con un pueblecito que se llama Habane, ahí en la autopista, y ahí me dejaron botado a las 10 de la noche. Eso era provisa Artemisa, para alejarme, para que pase trabajo y pase malos ratos. Se dobló la patrulla en la autopista aquella oscura, donde no había ni casa, y entonces el rastro de estado me dio el teléfono, me dio la cartera, me dio las cosas que traía el espejuelo, y me dice, ya está aquí Mario, y ya, y se van en la patrulla, me dejaron ahí botado. Estaba oscuro, que no se veía nada. Y entonces ahí fue, empecé a caminar 2 kilómetros, cuando encontré como 10 casas, un pueblecito, a la orilla del mar, que bajé una loma abajo para no estar en la autopista, que era mucha oscuridad, y entonces ahí me acosté a dormir, abajo nada más. Ahora me estoy aquí en la estación policial de aquí de Santa Fe, que vino a buscar esta entidad, pero parece que se lo llevaron y se lo olvidaron dármelo, o no quisieron dármelo, no sé, y entonces ahora voy para La Habana.
La Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados de España votó en apoyo a una resolución no vinculante a favor de la liberación de los presos políticos cubanos y el fin de las violaciones a los derechos humanos en la isla. La resolución también critica duramente las condiciones laborales de los médicos cubanos que trabajan en el exterior. Yolanda Huerga amplía.
Al presentar la iniciativa, Carlos Rojas García, del Grupo Parlamentario Popular, subrayó las condiciones de trabajo forzado de las misiones internacionalistas cubanas.
Y es que el artículo 176 del Código Penal de Cuba dice literalmente que si un cooperante, ya sea funcionario o trabajador, deja el trabajo en el exterior, o si habiéndolo terminado no regresa de inmediato a Cuba, se enfrenta a una pena de hasta 8 años de prisión. Esto no es fidelizar, esto no es retener fuerza laboral, es trabajo forzado, señoría.
La proposición no de ley, presentada por el Partido Popular y aprobada por 18 votos a favor y 17 en contra, también pide la liberación inmediata de los presos políticos, a la vez que expresa preocupación por su incremento en los últimos años. Por su parte, Enrique Santiago, diputado de Izquierda Unida y miembro del grupo plurinacional Sumar, pidió que se rechazara la propuesta.
Cuba sigue siendo un país soberano, sometido al más cruel y prolongado bloqueo económico y comercial que ha conocido ningún país del mundo. Cuba exporta salud, educación, deporte, exporta vida.
Javier Larrondo, presidente de la organización Prisoners Defenders, se mostró satisfecho con el respaldo del Congreso de España al posicionarse contra la represión en Cuba.
Agradecemos a todos los grupos parlamentarios que han condenado la represión contra los manifestantes del 11 de julio, hoy prisioneros políticos del régimen que son sistemáticamente torturados, así como el trabajo forzoso que caracteriza a las misiones de médicos cubanos en el exterior. Y lamentamos que la izquierda parlamentaria siga insistiendo con el bloqueo, embargo o sanciones unilaterales de Estados Unidos sobre Cuba, cuando lo que se estaba debatiendo era la esclavitud y la represión de un Estado contra su propio pueblo.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Un alza en el valor del euro y el dólar estadounidense impulsa el aumento del precio de los alimentos y reduce el poder adquisitivo de los salarios en Cuba. José Luis Ramos tiene la información.
En el mercado cambiario informal de Cuba, el dólar y el euro alcanzan valores sin precedentes. La moneda estadounidense se cotiza a 395 pesos cubanos y el euro a 400 pesos, según el índice que elabora el medio independiente El Toque. El economista Miguel Alejandro Hayes dijo que estos precios reflejan la crisis que enfrenta el país, por lo que la devaluación de la moneda nacional seguirá rompiendo récord.
La economía real siempre se refleja en la economía especulativa, en la economía financiera, en los mercados de valores, en los mercados de divisas en este caso. Por tanto, sí, van en sintonía. Lo extraño sería que el dólar estuviera, digamos, a mitad de precio de lo que está hoy con la crisis, que la crisis de hoy no es la misma de cuando inició el mercado informal de divisas de la manera en que lo conocemos hoy. Es una crisis mucho más acentuada, por tanto, tiene sentido que el valor del peso siga cayendo.
Yoani Sánchez, directora del diario 14 y medio, comentó que la llegada del dólar a la barrera de 400 pesos significa la caída en picada del valor de los ingresos de los cubanos que reciben un salario. Y pone de ejemplo, un profesional que gana un sueldo mensual de un poco más de 4.000 pesos cubanos estaría recibiendo en realidad 10 pesos mensuales por su trabajo.
La moneda nacional no es solamente ya cabra marcada para morir, esto ya está sepultada. No hay confianza en el peso, la gente no quiere prácticamente tenerlos en las manos ni en los bolsillos, y el dólar se va convirtiendo en la moneda de referencia, en la moneda en que se apuntaran los ahorros, los recursos de las familias cubanas, o al menos esa es la ilusión, el deseo de muchos.
Según Hayes, la dolarización de la economía cubana se ha desplazado de la dolarización del consumo a la dolarización de los costos de producción vía del sector privado. Pero en última instancia, ese encarecimiento del dólar termina en reflejarse en el precio final.
Ya sea porque la oferta de bienes es directamente importada o porque simplemente el nivel de precios de la economía se convierte en un costo de producción, costo de vida, para todos los que venden. Por tanto, el aumento de los precios se va a ver reflejado en la tasa de cambio. Hay como una especie de círculo vicioso, porque el que vende dólares también tiene que acudir a los demás precios. Entonces, es como si fuera un círculo sin fin de desplazamiento del aumento de los precios que termina inevitablemente en el plato.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
5:12 minutos de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. El juez a cargo del proceso judicial contra el senador cubano-americano Robert Menéndez está enfrentando dificultades para hallar a personas que puedan integrar el jurado, ya que pocos dicen que podrían juzgar al acusado de manera imparcial. El magistrado federal Sidney Stein, en un tribunal de Nueva York, descartó este martes a 27 potenciales miembros del jurado. El lunes descartó a más de 3 docenas de personas. La agencia Reuters reporta que algunos de los potenciales miembros del jurado dijeron que tienen opiniones fuertes sobre agentes de la policía o sobre testigos que cooperan con el gobierno. Menéndez, un demócrata de 70 años de edad y residente de New Jersey, es acusado de haber recibido sobornos de 3 empresarios en la forma de dinero en efectivo, lingotes de oro y un automóvil Mercedes-Benz. La esposa del senador Nadine Menéndez también será enjuiciada, pero a partir del 8 de julio. Y la Casa Blanca dijo hoy que Estados Unidos está profundamente preocupado por la legislación sobre agentes extranjeros de Georgia que los países occidentales han criticado como autoritaria y de inspiración rusa. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El Parlamento de Georgia aprobó el martes la tercera y última lectura de un proyecto de ley sobre agentes extranjeros, superando un importante obstáculo en su camino para convertirse en ley. Este martes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que Estados Unidos estaba profundamente preocupado por la legislación que, según ella, va en contra de los valores democráticos y alejaría a ese país aún más de los valores de la Unión Europea. We will see the parliament, what the parliament does. Ella dice que verán qué hace el Parlamento, pero que si la legislación se aprueba, obligará a Estados Unidos a reevaluar fundamentalmente su relación con Georgia. La vocera señaló que Estados Unidos espera que la presidenta Salomé Zurabichvili lo vete, pero su decisión puede ser anulada mediante otra votación en el Parlamento. Asimismo, la vocera mencionó las protestas en Georgia, con decenas de miles de manifestantes pacíficos que han expresado su oposición a esta legislación. El proyecto de ley requeriría que las organizaciones que reciben más del 20% de su financiación del extranjero se inscriban como agentes de influencia extranjera, imponiendo onerosos requisitos de divulgación y multas punitivas por violaciones. Los opositores han apodado el proyecto de ley la ley rusa, comparándolo con la legislación rusa utilizada para atacar a los críticos del presidente Vladimir Putin. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El Departamento de Estado de Estados Unidos informó el lunes que durante la primera mitad del año fiscal 2024 ha emitido cerca de 5,2 millones de visas de no inmigrantes en todo el mundo, más que en cualquier año anterior durante el mismo período. La mayoría de estas visas fueron las de visitantes B, que comprende dos categorías para viajes de turismo o viajes de negocio temporales. Algunas de las embajadas y consulados con mayor volumen de visas emitidas se encuentran en países latinoamericanos. Casi dos tercios de los documentos se emitieron en México, Brasil, Colombia, Argentina, República Dominicana y Ecuador, así como la India y China. Noticias. El Fondo Monetario Internacional dijo que las políticas implementadas en Argentina por el presidente Javier Milei han superado las expectativas y por eso se ha llegado a un acuerdo con ese país para continuar con medidas que lleven a la recuperación económica. La declaración del FMI tiene lugar luego de una visita de personal técnico del organismo multilateral para revisar un acuerdo existente. Argentina atraviesa una fuerte desaceleración de su economía y podría terminar el año con una recesión, sumada a una de las inflaciones más elevadas del mundo. El acuerdo anunciado, sin embargo, debe aún ser aprobado por el directorio ejecutivo del fondo y después Argentina tendría acceso a desembolsos de dinero, algo que se espera que suceda en las próximas semanas. Pasamos a México, donde el presidente de ese país ha criticado un informe de la Administración del Control de Drogas de Estados Unidos. Desde Ciudad México, informa la corresponsal de La Voz de América, Sara Pablo.
No hay ninguna novedad en el informe de la DEA que advierte que las bandas del narcotráfico que surgieron en México tienen presencia en las 50 entidades de Estados Unidos, consideró el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Dijo que su gobierno aplica una estrategia de seguridad para que no haya homicidios y al mismo tiempo, por razones humanitarias, ayuda a la administración de Estados Unidos a combatir el tráfico de drogas sintéticas como el fentanilo. Sin embargo, su prioridad es garantizar la paz y la tranquilidad en territorio nacional. El Ejecutivo coincidió con el exagente de la DEA, Mike Vigil, quien dijo que es conocida desde hace años la presencia de grupos delincuenciales en Estados Unidos.
Que no es novedad, que es un refrito. Ellos tienen que hacer su tarea. El principal problema de Estados Unidos en la actualidad es la pandemia de consumo de fentanilo. Eso duele mucho porque pierden la vida 100,000 jóvenes. No están atendiendo las causas y se les hace muy fácil echarle la culpa a México.
El presidente informó que en la reunión que sostuvo la semana pasada con la asesora de la Casa Blanca para temas de seguridad, Elizabeth Sherwood Randall, abordaron principalmente el tema migratorio y los diversos mecanismos que aplican ambas naciones para ordenar el tránsito de migrantes. Aseguró que el flujo migratorio se ha reducido en un 50% en los primeros 4 meses del año. Luego de la crisis registrada a finales del 2023, Sara Pablo de América, Ciudad de México.
Las autoridades de Canadá han ordenado a miles de personas a evacuar debido a los voraces incendios forestales en el oeste del país. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Evacuaciones en Canadá por incendios forestales. Miles de personas tuvieron que abandonar sus hogares en el oeste del país. La superficie de los incendios superaba las 5.280 hectáreas el lunes y se encontraban a tan solo 2.5 kilómetros de la localidad de Fort Nelson, en la provincia de Columbia Británica. En la vecina región de Alberta, 45 incendios hacen estragos, entre ellos uno situado a unos 15 kilómetros de Fort McMurray, lo que obligó a los residentes a prepararse para una posible evacuación. Las autoridades advirtieron de condiciones difíciles para controlar el fuego, con un alto nivel de sequía y vientos del oeste. El fin de semana también se emitieron órdenes de evacuación en pequeñas ciudades de Alberta y Manitoba, mientras que los fuertes vientos han desplazado el humo por todo el oeste del país, sofocando varias grandes ciudades. Según el gobierno federal, la calidad del aire en estas zonas plantea riesgos muy elevados. Canadá vivió el año pasado la peor temporada de incendios de su historia. Las llamas que arrasaron el país quemaron más de 15 millones de hectáreas, se cobraron la vida de 8 bomberos y obligaron a las autoridades a evacuar a 230 mil personas. Este año la temperatura de incendios forestales empezó antes de lo previsto, según las autoridades.
La Corte Suprema de Rusia rechazó la apelación presentada por el disidente y periodista Vladimir Kara-Murza, condenado a 25 años de prisión por sus críticas a la guerra en Ucrania. Kara-Murza, columnista del diario The Washington Post, está cumpliendo la condena más larga que ha sido impuesta en la Rusia postsoviética. Kara-Murza fue arrestado en el 2022 cuando regresó a Rusia tras haber visitado Estados Unidos y Europa. Un mes antes de su arresto, el presidente Putin había aprobado una ley que básicamente prohíbe cualquier tipo de crítica a la guerra en Ucrania. El primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdelrahman Al Thani, dijo que la operación militar israelí en Rafah hizo retroceder las negociaciones en busca de una tregua en la Franja de Gaza. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Qatar, mediador en las negociaciones entre Israel y Hamas, estimó el martes que la actual operación militar israelí en Rafah hizo retroceder las conversaciones. En las últimas semanas, en especial, hemos visto que se generaba cierto impulso, pero lamentablemente las cosas no se movieron en la dirección correcta y ahora mismo nos encontramos en una situación casi de estancamiento. Por supuesto, lo que ocurrió con Rafah nos ha hecho retroceder un poco. Qatar acoge la oficina política de Hamas en su capital Doha desde 2012 y junto con Egipto y Estados Unidos ha estado mediando desde hace meses entre Israel y el movimiento islamista palestino que...
En nuestra sección de ciencia y tecnología, científicos españoles desarrollan un nuevo método para regenerar órganos a partir de células madres. Danilo Fuentes Cortés amplía.
Científicos españoles han participado en una investigación que ha logrado obtener células progenitoras de riñón capaces de dividirse indefinidamente en el laboratorio, lo que abre la puerta a la posibilidad de crear riñones transplantables y aplicar la terapia celular a órganos cuya función esté disminuida. Según los autores del estudio, los intentos anteriores para mantener cultivos de células progenitoras precursoras de un órgano habían resultado fallidos, ya que estas células morían gradualmente o perdían su potencial de desarrollo en lugar de permanecer en un estado precursor médicamente útil. Ahora se ha logrado mantener con éxito las células mediante el uso de un cultivo en tres dimensiones y una nueva mezcla de proteínas. Tales células de riñón en fase inicial se podrían utilizar para hacer crecer tejido renal de sustitución con el fin de estudiar el órgano o para tratar enfermedades según los expertos. Los autores quieren ahora investigar cómo cultivar los otros tipos de células progenitoras que se requieren para un riñón completo, además de las nefronas que son las más importantes. Por lo que los autores consideran que si se pudieran cultivar estas células, se estaría más cerca de poder construir riñones transplantables hechos a la medida de cada persona que los necesite. Actualmente se trabaja a escala de laboratorio con el mismo abordaje para obtener cartílago humano por primera vez.
Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Arrancamos con la postemporada del baloncesto profesional de la NBA, donde los Celtics de Boston están a solo una victoria más de avanzar a la tercera ronda de los playoffs. Anoche vencieron 109-102 a los Cavaliers en Cleveland, tomando ventaja de 3-1. Jason Tatum, con 33 puntos y 11 rebotes, fue el jugador más valioso de la jornada. Las noticias son aún más alentadoras para los Celtics de Boston, porque el próximo partido lo van a jugar en casa y pueden sentenciar la serie de una vez por todas. Mientras tanto, también anoche, Oklahoma City Thunder empató la serie 2-2 cuando ganó en Dallas contra los Mavericks 100-96, pese a que Luka Doncic cobró otro triple doble con 18 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias. El muchacho de Eslovenia se debe de estar preguntando qué es lo que tengo que hacer para que mi equipo gane. Gilgeous, con 34 puntos y 8 rebotes, fue la figura principal para Oklahoma City Thunder, esa serie 2-2. Esta noche, en el baloncesto profesional de la NBA, a las 8 p.m., los Knicks de Nueva York jugando en casa, tratando de tomar ventaja ventaja de 3-2 sobre los Pacers de Indiana, y esta noche también los campeones mundiales Nuggets de Denver a las 10:30 juegan en casa tratando de tomar ventaja de 3-2 sobre los Timberwolves de Minnesota. Como podemos apreciar, al rojo vivo los playoffs de la NBA. Pasamos al béisbol de las grandes ligas. Los Dodgers de Los Ángeles vencieron por 2 carreras a los Gigantes de San Francisco 6-4. Shohei Ohtani con 2 hits y 1 carrera impulsada suma 28 remolcadas en lo que va la temporada para los Dodgers. El cubano Andy Pajés con 1 hit y 1 carrera anotada para los Dodgers, su promedio de bateo 286. Los Diamondbacks de Arizona vencieron a los Rojos de Cincinnati 6-5. El cubano Lourdes Gurriel Jr. con 1 carrera anotada en 3 turnos al bate. Eso fue gracias a un boleto negociado. Los Astros de Houston apalearon a los Atléticos de Oakland 9-0. El negro Jordan 64 además negoció boleto, estuvo en base 3 veces en este juego. Alex Bregman con 4 carreras impulsadas reventó 2 jonrones en la jornada contra los Atléticos. Tampa Bay Rays vencieron 5-3 a los Medias Rojas de Boston. El cubano Yandy Díaz, primera base, con 3 hits en este partido, 1 carrera anotada, incluyendo su 9.º doblete de la temporada. Batea 261, pero Randy Arozarena, el otro cubano del Tampa Bay, el left fielder, con 1 hit en 5 turnos al bate, 1 ponche, y su promedio es solamente 159. Azulejos de Toronto vencieron 3-2 a los Orioles de Baltimore, y el rescate malogrado le pertenece al cubano Jeanier Cano, que solamente lanzó 1/3 de entrada y 2 boletos, 1 jonrón. Los Phillies de Filadelfia vencieron a los Mets de Nueva York 5-4 en extra innings. Nicolás Castellanos, el cubano americano, se fue en blanco de 4-0 con 2 ponches para Filadelfia y solo batea 204, mientras que Francisco Lindor, el hombre que quería 35 millones de dólares hace varios años, está bateando 209. Ayer, anoche, se fue en blanco también. Julito Martínez, el cubano americano, con 3 hits, 2 carreras impulsadas, 1 boleto negociado para los Mets, que perdieron este partido contra Filadelfia. Y por último, los Tigres del Detroit derrotaron a los Marlins 6-5. El cubano Andy Ibáñez entró como bateador emergente, impulsó carrera, anotó carrera, conectó doblete, está bateando 347 en tiempo de juego limitado para el equipo de los Tigres, que suma 21 victorias y 20 derrotas. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Tengo un reloj, tengo sed, no tengo Dios, pero tengo fe.
Comenzó a cantar y a encantar por los años 80, y una juventud escuchó con deleite un timbre de voz diferente que le decía cosas distintas. Hablaba de sueños y de asuntos raros a los oídos, y por eso se ganó amigos y enemigos. Carlos Varela es habanero, es cubano, pero también es poeta y músico, que son cosas universales. Con el viento a favor, pero un tanto montaña arriba, porque todo cuesta y los mediocres cobran su falta de talento, salieron de Cuba él y su guitarra y sus acordes, y sus versos con intenciones, y si hubiese cargado un gato en la maleta, hubiese sido un gato famoso por lo famoso del dueño. Y no dejó de cantarle a La Habana, no puede desprenderse de ella, porque el lugar de nacimiento, aunque no sea el lugar de entierro, siempre se lleva en las uñas y en el alma. Y el público viejo y fiel y el nuevo se lo agradece y aplaude. Ha nadado como los peces y ha lanzado monedas al aire sintiéndose en las nubes, sabiendo que no es el fin en medio de un grito mudo. ¿Hasta dónde llegará Carlos Varela? A lo mejor su gato lo sabe.
Me voy, mi amor, otra vez me voy. Voy sin saber qué pasa. Tú sabes bien que soy como soy, pero sigo regresando a casa, de vacaciones.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, agradeciéndoles a todos por su sintonía.